Muy bien, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Les voy a leer comenzando en el versículo 15. Si son tan amables de seguir con sus listas. Romanos capítulo 6 y el versículo 15. Romanos 6, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la da de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes del mensaje tendremos una pequeña pruebita, muy fácil. Ustedes nada más contestan ¿verdadero o falso? Muy bien, ¿verdadero o falso? Dios por su gracia nos perdona a los cristianos absolutamente todos los pecados. ¿Verdadero o falso? Dios por su gracia nos perdona a los cristianos absolutamente todos los pecados. ¿Verdadero o falso? Los cristianos ya no estamos bajo la condenación de la ley. Los cristianos ya no estamos bajo la condenación de la ley. ¿Verdadero o falso? Ningún cristiano será castigado en el infierno. Ningún cristiano será castigado en el infierno. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Se las han sacado bien. Todas esas cosas son verdaderas. Dios nos perdona todos los pecados, ya no estamos bajo la ley, ningún cristiano va a estar en el infierno, ninguno. Esto quiere decir, ustedes han dicho que es verdad, esto quiere decir entonces que no nos va a pasar nada si pecamos. Esto quiere decir que podemos drogarnos, nos podemos emborrachar, podemos robar, podemos gritarle al esposo, podemos decir malas palabras, no tenemos que venir a la iglesia. Podemos hacer lo que queramos. Si Dios nos perdona todo, si somos salvos por pura gracia, entonces podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo. Algo está mal, ¿verdad? Algo está mal en esta lógica. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6:15, y él está tratando de contestar a esta lógica carnal. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué pues pecaremos? En otras palabras, ¿vamos a continuar pecando? ¿Vamos a seguir practicando el pecado? ¿Vamos a desobedecer los mandamientos de Dios porque no estamos bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia? Después de unas vacacioncitas del libro de Romanos, esta mañana vamos a volver a nuestros estudios de este libro. Obviamente no tenemos tiempo de repasar todo lo que hemos visto en estos 6 capítulos. Empezamos a estudiar desde el 1:1 y ya llegamos hasta el capítulo 6 y el versículo 15. Y no vamos a repasar todo lo que hemos visto de este capítulo tampoco. Pero sí quiero recordarles que el apóstol nos ha estado enseñando cómo es que Dios nos perdona todos los pecados, cómo es que Él nos reviste en la justicia de Cristo por lo que Él hizo por nosotros. Ahora nos está enseñando que Dios no tan solamente nos justifica, pero también nos transforma. Nos aleja del pecado, nos perdona los pecados, pero también nos aleja del pecado y nos hace conforme a las virtudes de Cristo. Y eso es la santificación. Que Dios nos aleja del pecado, no tan solamente nos perdona, pero nos ayuda a vencer las tentaciones y nos hace conforme a la imagen de Cristo, como dice en Romanos capítulo 8. Eso es la santificación. Pero es muy importante, importantísimo, que usted no olvide olvide lo que es la justificación, que por nuestra unión con Cristo, por lo que Él hizo y en Él, nosotros somos perdonados. Nunca olviden esto en estos estudios que tendremos del capítulo 6 y el capítulo 7 y el capítulo 8, porque lo que va a pasar, si usted se olvida de nuestra unión con Cristo y lo que es nuestra justificación, se va a sentir como que no es salvo, como que nunca va a llegar al cielo. Se va a sentir tan mal, porque ahora estamos en lo práctico. Ahora estamos en la vida diaria y en lo que tenemos que hacer como humanos, por así decirlo. Claro que somos humanos. Pero en el sentido de que en la cristiandad, por supuesto, en nuestra unión con Cristo, ya estamos en los lugares celestiales, como nos dice Efesios Dios. Ya estamos glorificados con Él. Pero ahora en la tierra, en lo de a diario, en lo que tenemos que hacer aquí, como es lo que Dios hace en nosotros. Entonces, usted de vez en cuando en esos estudios repase lo que hemos visto de Romanos 5, Romanos 6, reescuche los sermones de esos pasajes. Siempre corran a la cruz, siempre vayan a Cristo cuando se sientan mal como cristianos. Muy bien, el último versículo que estudiamos fue Romanos 6, 14, donde el apóstol nos dice y nos motiva diciéndonos que el pecado no va a ser señor sobre nosotros, no va a ser ese dictador que siempre tenemos que obedecer, porque ahora estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Y es entonces que el apóstol, lógicamente, hace la pregunta. Él sabe lo que los hombres pudiéramos pensar. Ah, ya estamos bajo la gracia. No tenemos que obedecer la ley de Dios. No tenemos que hacer nada. Nos vamos a ir al cielo. El apóstol, por eso nos dice en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, lo primero que hay que hacer es, ¿quiénes son estas personas que pueden decir, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Quiénes son las personas que no están bajo la ley? ¿Quiénes son las personas que ahora están bajo la gracia? Los cristianos, los creyentes. No todas las personas del mundo pueden decir esto. No todos los que son compañeros tuyos en la escuela, en tu trabajo, pueden decir esto. Los cristianos están bajo la gracia. Pero los que no son cristianos, los que no pueden decir justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ellos no están bajo la gracia, ellos todavía están bajo la condenación de la ley. Ellos que no aman a Dios, que no temen a Dios, por supuesto, no les importa el pecaremos, no les importa esta discusión. ¿Por qué? Porque ellos pueden pecar y pueden acostarse y dormir muy a gusto. A menos que sea un vicio o un pecado que les cueste mucho o que les esté afectando a su familia. A ellos no les importa el pecaremos. Por supuesto que no. Pero el punto es, solo los cristianos, solo los creyentes no están bajo la ley y están bajo la gracia. Ahora, en segundo lugar, hay que ver, es repasar eso. ¿Qué es no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? El estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. Eso es lo que significa. Estar bajo la condenación de la ley. Es decir, no estar bajo la ley, no tan solamente no significa no tenemos que cumplir las ceremonias de los judíos, pero ya no estamos bajo la acusación, la condenación, el castigo de la ley. ¿Por qué no estamos bajo la ley? Porque un hombre se puso bajo la ley. Galatas 4:4. Un hombre se puso bajo la ley en nuestra representación. Y Él, como nuestro mediador y sustituto, cumplió toda la ley a la perfección en nuestro lugar. Ese hombre fue Jesús de Nazaret. Él cumplió la ley en nuestro lugar, no tan solamente a la perfección en todos los mandamientos, pero en todos los castigos que nosotros merecíamos. Él lo sufrió en su vida y en el Calvario. Y es por eso que ahora nosotros no estamos bajo la ley, pero por Cristo estamos bajo la gracia. Entonces, esto quiere decir que Dios nos favorece a nosotros, aunque no lo merezcamos, aunque le fallemos. Eso es gracia. Aunque no merezcamos el favor de Dios, Él nos favorece con todas las bendiciones que necesitamos para llegar al cielo. Y aquí incluimos mucho. Por su gracia Él nos regenera, nos perdona todos los pecados, manda el Espíritu Santo a nuestras vidas, nos adopta como hijos suyos, nos protege, nos ayuda, escucha nuestras oraciones, nos recibe en gloria. Todo eso por la gracia de Dios. Entonces la pregunta del apóstol es, ¿podemos seguir pecando porque la ley ya no nos condena? ¿Podemos seguir pecando al cabo que Dios nos favorece y nos perdona todo? Por supuesto que no. Pero antes de ver la respuesta del apóstol, noten que esta pregunta no es para los teólogos nada más. Esto es muy práctico y muy realista para cada uno de nosotros como cristianos. El apóstol aquí, teólogos, no tan solamente está enseñando contra los predicadores que dicen que no tenemos que guardar la ley de Dios, los que son, los teólogos les llaman los antinomianistas, antinomos contra la ley de Dios. Y hay personas así que dicen, el cristiano no tiene nada que ver con los mandamientos de Dios. Estarían horrorizados de lo que hicimos el año pasado como iglesia. ¿Se acuerdan que repasamos los 10 mandamientos? Ellos estarían horrorizados en cuanto a esto. Y predican que el cristiano no tiene nada que ver con la ley de Dios. El apóstol está hablando contra eso y después nos va a enseñar más, que la ley es buena y es santa si se usa bien. Pero el punto del apóstol aquí es vacunarnos contra una enfermedad más terrible que el SIDA. Una enfermedad muy peligrosa que le podemos llamar el libertinaje cristiano. Y muchos creyentes, muchos cristianos desafortunadamente han caído en esta enfermedad, el libertinaje cristiano. ¿Qué es esto? Esta enfermedad nos hace pensar, ya que Dios nos perdona todo por pura gracia, nada de nuestros logros, nada de nuestras obras, nada de nuestros esfuerzos, entonces, y por supuesto, no lo hacemos adrede, lo hacemos inconscientemente, pero lo hacemos. No nos preocupamos por no pecar. No nos preocupamos por hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque somos salvos por pura gracia. No tenemos que ser salvos por obras. Entonces, ¿qué pasa? Esta enfermedad nos hace pensar, pues no me voy a preocupar por hacer buenas obras. Si fallo a la iglesia, no importa. Yo no soy salvo por hacer buena gracia. Y eso es cierto. Pero esta enfermedad nos hace pensar, no, ni modo, ¿qué le hace? ¿Qué le hace que te estés peleando con tu esposa, le estás gritando? No importa, Dios te va a perdonar, no te preocupes. Ella te provocó, ella tuvo la culpa. No te preocupes si le pegaste a tu hermanito y viste esa película R. No te preocupes si no hiciste la tarea. No te preocupes si le contestaste a tu padre y le hiciste esa mueca. Si se te salió esa mala palabra, no te preocupes. Dios te perdona todo. Él es un Dios de bondad y misericordia y de gracia. No te preocupes. Esto es algo muy realista y muy práctico. Porque hay cristianos que no están viviendo con diligencia, cuidadosamente. Se han ido al extremo de somos gracias, somos salvos por gracia, podemos hacer lo que queramos. E inconscientemente muchas veces no se preocupan por sus pecados. No se preocupan por hacer buenas obras. Y entonces el apóstol aquí nos pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El apóstol entonces es muy realista en cuanto al peligro de la cristiandad, de pisotear la gracia de Dios, de tomar en vano la gracia de Dios. Eso es muy peligroso, tan peligroso como decir yo soy salvo por mis obras. Es muy peligroso decir yo soy salvo por pura fe, por pura gracia. Y olvidarse que el pecado es contra nuestro Dios, nuestro gran Salvador. Muy bien. Es por eso que el apóstol aquí contesta, en ninguna manera. Ven el versículo. ¿Qué pues? Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahora, esta respuesta es muy, muy fuerte en el original. Es tan fuerte que la Biblia en inglés se traduce God forbid. Que Dios lo prohíba. God forbid. Esto es como si a ti te preguntaran, ¿verdad que tú quieres que te dé cáncer? No, por supuesto que no. ¿Cómo que se te ocurre decir eso? Imposible, es lo último en el mundo. Yo no quiero que me dé cáncer. Así es esta expresión. Es en ninguna manera. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino por la gracia? ¡Claro que no! ¡Estás loco! ¡Es lo último en el mundo! ¡Esto es imposible! Y él nos explica su respuesta, comenzando en el versículo 16. Vean conmigo versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En términos generales, el apóstol nos está diciendo, claro que no seguiremos pecando, que no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios. Esa es la respuesta y la explicación del apóstol. Nosotros generalmente estudiamos el pasaje versículo por versículo, palabra por palabra. No vamos a hacer esto en esta mañana. Tan solamente vamos a estudiar los principios que nos enseñan estos versículos. Es lo que vamos a hacer. Ver ciertos principios que enlista aquí el apóstol, que nos van a ayudar a nosotros a ser vacunados contra el libertinaje cristiano. Muy bien, el primer principio. Ven el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Principio número uno, ese es el primer principio. Uno es esclavo del que obedece. Usted es esclavo del que obedece. Si yo lo veo a usted trabajando en Walmart, ahí llego yo, me mandan los martes porque están en oferta las verduras y todas las cosas ahí el martes, supuestamente. No voy a hablar contra Walmart, vale más que no. Capaz de que luego llegue un licenciado a hablarme. Bueno, el caso es que llego ahí yo a comprar las verduras y los vegetales y ahí te veo yo acomodando las verduras y te veo acomodando los elotes y los melones y las naranjas que van a estar en oferta. Y llega el gerente y te dice, ¿sabes qué? Ahora ve a los juguetes y arréglalos porque van a venir unos niños de la colonia, y vas y arreglas los juguetes. Y le obedeces al gerente. Si yo te veo ahí trabajando, si yo te veo obedeciendo al gerente y recibiendo la paga de Walmart, obviamente voy a concluir correctamente que eres un empleado de Walmart. Obviamente, si tú obedeces al gerente, tú recibes la paga del gerente, tú estás ahí en Walmart. Obviamente, para usar la palabra en nuestro pasaje, tú eres un esclavo de Walmart. Aunque tú me digas, yo no trabajo en Walmart, yo trabajo en Soriana, hermano. Ay, ya me da... Si yo te veo en Walmart obedeciendo al gerente de Walmart, obviamente tú eres un empleado de Walmart, aunque tú digas que eres de Soriana. Ahora, si alguien te ve trabajando para el pecado, obedeciendo al pecado continuamente, obedeciendo al gerente del pecado y recibiendo la paga del pecado, obviamente va a concluir correctamente que eres un esclavo, un empleado del pecado. Es el principio específico del apóstol aquí. A lo último, digamos lo que digamos, somos esclavos del que obedecemos. A lo mejor lo negamos, pero la verdad es que nuestra obediencia delata quién es nuestro patrón, de quiénes somos empleados. Es el primer principio. Segundo principio, solo hay dos patrones. Solo hay, para el humano, para el hombre, solo hay dos patrones posibles. Vean el versículo 16 una vez más. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Dos empleados aquí posibles para el hombre. El pecado para muerte, o la obediencia para justicia. Ahora, quiero que vean conmigo Juan capítulo 8. Aquí este pasaje nos enseña que todos los que no son discípulos de Cristo, todos los que no son creyentes, son esclavos del pecado. Véanlo con sus propios ojos. Juan capítulo 8 y el versículo 31. Juan capítulo 8 y el versículo 31. Dijo entonces, ¿quién? Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo me acuerdo que estaba en un estudio, en una casa, un estudio bíblico, y les dije a las personas que estaban ahí, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y una señora se me quedó viendo bien, bien feo. Una mirada así, tipo... No lo podía creer que yo le dije que era una hija del diablo. Ella no era cristiana y sabía que no era cristiana. Y le enseñé aquí de la palabra de Dios. De hecho, el versículo 44 de este capítulo. Cristo dijo, ustedes son hijos del diablo. Bueno, véanlo con sus propios ojos. Vean lo que Cristo nos dice en estos versículos. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Somos hijos de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los hombres que no creen, que no son cristianos, que no son discípulos de Cristo, pecan a lo último porque son esclavos del pecado. Son empleados del pecado. Obedecen al pecado. Lo tienen que obedecer porque son esclavos. Lo tienen que obedecer. El pecado les dice, miente, y ellos mientan. El pecado les dice, di una mala palabra, y ellos dicen la mala palabra. Obedecen al pecado. Es por eso que los hombres son como son. Es por eso que ustedes ven ahí en el Soriana, rayado ahí, con el graffiti. ¿Cómo es posible? Y los puentes nuevos, ¿cómo es posible que estén rayando los puentes nuevos tan bonitos y los estén rayando los grafiteros? Son esclavos del pecado. El pecado les dice que grafiteen y ellos van a grafitear. Y así todos los hombres. Y aquí también te voy a incluir a ti, si no eres creyente. El pecado te dice, sé egoísta, y tú no compartes. El pecado te dice, no creas en Cristo, y tú no crees en Cristo. Ahora, es cierto, a lo mejor los hombres odian sus pecados, odian sus vicios, pero a lo mejor es porque les está dando cáncer en los pulmones por fumar, y por eso odian ese vicio, pero siguen esclavos al pecado, aunque odien sus pecados. A lo mejor les resulta muy caro el vicio, a lo mejor tienen problemas matrimoniales por el vicio o algún pecado y lo quieren dejar, pero ahí siguen, aunque estén dañando su cuerpo, aunque estén dañando sus familias, siguen siendo esclavos del pecado. Y obedecer a ese patrón es lo más peligroso, obedecer al pecado, porque ¿saben cuánto paga, con qué paga el pecado? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte, nos dice aquí este pasaje de Romanos 6, en el versículo 23. La paga del pecado es muerte. Muerte física, sí. Pero lo último, lo más doloroso y lo más peligroso, separados de Dios para siempre, en muerte eterna, para siempre sin el amor de Dios, para siempre sin paz, para siempre sin esperanza, para siempre sin consolación, en una depresión continua. ¡Horrible es eso! Yo creo que hemos visto tantas películas de guerra y muchas veces permitimos que nuestros niños y nuestros pequeños jueguen los juegos de caricaturas a matar y que los monstruos se mueren y vemos tantas películas de horror. Bueno, a mí no me gusta ver eso. Pero mucha gente está viendo tanto de la muerte. Que puedo leer yo porque la paga del pecado es muerte y no pasa nada. A través de su cerebro, a través de su corazón, no le late más rápido. La muerte es algo de lo más terrible. De lo más horrible. La muerte física es horrible, es algo muy solemne estar en un cementerio, en un funeral. Y saber que no vamos a ver a esta persona ya. Pero de lo más horrible, lo más terrible es saber... Nunca jamás vas a tener la posibilidad de ver a Dios. Nunca jamás, en muerte eterna, tú estarás alejado de Dios, alejado de la presencia de Dios, sin consolación, sin paz, con lo más terrible de la sed, con lo más terrible de dolores en tu cuerpo y en el alma, en lo más terrible, por supuesto, de hambre, lo más terrible de la soledad, eso sí es terrible. Pero lo más terrible es estar alejado del amor, de la presencia y la alegría y el gozo de Dios. Eso es la muerte. Y esclavos del pecado nos lleva ahí. Eso es la paga del pecado. A lo mejor usted está pensando, bueno, yo no soy esclavo del pecado. ¿Sabes qué? Yo no fumo. Yo hago ejercicio todos los días. Yo como tomates y zanahorias orgánicas. Nada de pesticidas. Yo estoy muy bien con mi familia. Tengo un matrimonio estable. Mis hijos están bien educados. Cuando las mujeres salen en las puertas, yo les abro la puerta, les ayudo a cargar el mandado. El otro día vi ahí en el súper una señora con sus niños y con un montón de mandados. Yo le di raite. Los fines de semana, todos los fines de semana, yo doy limosna al que me vende el periódico. Yo le doy extra todos los fines de semana. Yo no soy esclavo del pecado, dices. A lo mejor no has cometido los grandes pecados que llevaron a muchos al cerezo, a la cárcel. No eres narcotraficante ni sicario, a lo mejor, y da gracias a Dios por eso. Pero a lo último, eres esclavo del pecado porque no obedeces lo que Dios dice. El pecado sí te dice, sé elitista y tú eres elitista porque te crees que estás bien y eres esclavo del pecado. El pecado te dice que pienses cosas malas de los demás y que pienses cosas buenas de ti mismo y lo haces. Eres esclavo del pecado. Eres esclavo porque eres tan materialista y tan orgulloso de tu reputación en la sociedad. Te animas tanto y te consuelas tanto que tu fotografía sale en las sociales plus, en el internet, ahí en el imparcial. Y dice a tus amigos, ¿sabes el internet en el imparcial? Ahí ve la fotografía. ¿Ve? Y esa es tu vida. Eso es ser esclavo del materialismo, de la vanagloria de esta vida. Pero eso no es lo peor, porque tu pecado es lo más grave, porque Dios dice, cree en mi Hijo, y tú no lo crees. Hay pecados de comisión y pecados de omisión. Es decir, los pecados de comisión es lo que no debes de hacer. Y los pecados de omisión es que Dios te dice que hagas algo y lo omites, no lo haces. Eso es también de lo más grave. Porque no estás creyendo en Cristo, no estás adorando a Dios como lo debes. Eso es lo más grave. Y eso te hace esclavo del pecado. El otro patrón posible, que es lo positivo, es la obediencia para justicia. Nos dice nuestro texto ahí en Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El pecado es desobediencia. Lo opuesto, lo contrario es, por supuesto, obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia, obviamente, a Dios. Por eso nos dice el versículo 22, véanlo. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, esos siervos de Dios, siervos de Dios. ¿Y cómo sabemos cómo obedecer a Dios? En la noche, como a las 10 de la noche, si salimos para afuera en las estrellas, vamos a tener una visión de lo que Dios quiere que hagamos. No, por supuesto que no. ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros? Su palabra, sus mandamientos están aquí escritos. Aquí está, nos dice qué es lo que le agrada a Él. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo le debemos de agradar? Aquí está, tenemos los mandamientos de Dios. Entonces, somos esclavos de la obediencia, obedecemos a Dios. Cuando Él nos dice que creamos en su Hijo y creemos en su Hijo, Él nos dice, honra a tu padre, a tu madre, y honramos a nuestros padres. Él nos dice, no tomes el nombre de Dios en vano, no usemos el nombre de Dios en vano, y no lo hacemos. Nos dice que amemos a nuestros hijos y amamos a nuestros hijos. Nos dice que seamos sobrios, que tengamos en nuestras casas en orden, y lo hacemos. De eso se trata lo último. Pero lo que enfatiza aquí el pasaje, lo que quiero enfatizar yo, es que tan solo hay dos patrones posibles. No hay otra opción. O eres empleado del pecado, o eres empleado de la obediencia. No puedes decir tú, es que yo soy desempleado. No, 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 no. No puedes decir tú, es que yo estoy pensando a ver a quién voy a servir, a cuál patrón. No, 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 no. ¿Han visto ustedes que en MR, en los uniformes, en las camisetas ponen aquí MR, distribuciones eléctricas? ¿Han visto? O el colchón Sonora también creo que tiene una en sus a los empleados, ¿verdad? El colchón Sonora. Y así está de moda usar uniformes con él. Bueno, si tuviéramos los ojos de Dios, al salir de estas puertas, pudiéramos ver empleado del pecado o empleado de Dios en cada uno de nosotros. No hay ninguna otra opción. Somos empleados del pecado o somos empleados de Dios. No hay otra alternativa. Y cuando dice aquí, por supuesto, que somos esclavos de la obediencia para justicia, Se refiere a la vida justa del cristiano, como dice en el versículo 22, a la santificación del cristiano. Lo vamos a estudiar más, por supuesto, cuando lleguemos a esos versículos. Pero lo que quiero enfatizar esta mañana, y esta es la lección que quiero que salgan, es lo que nos santifica en esta vida a lo último es la obediencia a Dios. Nuestra sumisión a su voluntad. El himno está bien cuando dice obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, si queréis ser santos, debéis obedecer. Si queréis ser felices por toda la eternidad, debéis obedecer. Muy bien, el último principio, el tiempo se nos acabó. El último principio que veremos esta mañana es que si uno ha dejado de ser esclavo del pecado y ahora es esclavo de la justicia, es por obra de Dios. Vean el versículo 17. Si usted ya no es esclavo del pecado y es esclavo de la justicia, es por obra de Dios. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios. No, gracias a tu libre albedrío. No dice, gracias a tu inteligencia, o gracias a tus esfuerzos. Dice, gracias a Dios. Y por supuesto, la palabra gracias es muy importante aquí. Hay que darle gracias a Dios. Es el que merece nuestra gratitud por la gran salvación, por la gran liberación. Como dice en Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 12. Es por gratitud, esta gratitud que nosotros servimos a Dios. Y vamos a ver más de esto después. Pero lo que quiero enfatizar en esta mañana es la palabra Dios. Gracias a Dios. Solo Dios, podía librarte de la esclavitud del pecado. Ningún psiquiatra, ninguna terapia mundana, ningún maestro, ningún pastor, ningún teólogo, nadie te puede liberar de la esclavitud del pecado más que Dios. Tú no podías, tú ya lo reconoces, es cierto, ya no puedo. No puedo. Por más que no quiero ver eso, lo veo. Por más que no quiero hacer esto, lo hago. Es cierto, no puedo. Pero déjame decirte, gracias a Dios, Dios sí puede cambiar tu corazón, puede cambiar tu carácter. Solo Dios puede hacerte una nueva criatura. Dios te puede dar la fe, Dios te puede dar el arrepentimiento, Dios te puede dar las buenas obras. Dios te puede hacer un esclavo de la obediencia. Y esa libertad entonces de la esclavitud es de Dios. Y porque es de Dios, es cierta y es eficaz. Él hace que el pecado no tenga poder sobre ti. Él hace que tú tengas la virtud de obedecer sus mandamientos. Y como dice en Hebreos, Él nos hace aptos para toda obra buena, para que hagamos su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esos son los principios que vamos a ver esta mañana. ¿De qué nos sirven estos principios? ¿De qué nos sirve esta información? Todavía no terminamos. Pero de lo que hemos visto, podemos concluir tres cosas. Número uno. Si tú dices que crees, si tú dices que tienes fe en Cristo, que amas a Dios, pero no lo obedeces, como dice San Juan, eres un mentiroso. Tú dices, yo soy cristiano. Yo ya hice una decisión. Yo ya me bauticé. Yo amo a Dios, pero no le obedeces. Como dice Santiago, tu fe está muerta. Porque la fe, el creer, sin la obediencia, sin las obras, está muerta. Entonces, considera que la cristiandad es una religión de obediencia a Dios. Obediencia a la fe, como dice Romanos capítulo 1. Ya la estudiamos. La fe a la última es obediencia a Dios. Lo voy a decir con mucho cuidado. Ojalá que nadie me malentienda en esto. La cristiandad no es acepta a Cristo y ya. Haz una decisión. Haz una oración. Eso no es la cristiandad. Eso no es la cristiandad de Romanos capítulo 6. La cristiandad de Romanos capítulo 6 es que somos esclavos de Dios. La cristiandad de Romanos 6 es que obedecemos a Dios, no para ser salvos, pero porque somos salvos. No porque somos santos. A lo último, no se trata de eso. Se trata de que obedecemos a Dios porque le amamos. Porque Él nos amó primero. Por gratitud. Eso es lo que nos motiva, lo que nos empuja. Número 2. Hoy, ¿qué día es? 19 de febrero 2012. Hoy, antes de esas puertas, decide que servirás a Dios el resto de tu vida. La otra alternativa es seguir sirviendo al pecado en la muerte eterna. Hoy, febrero 19 del 2012, decide que servirás a Dios. No puedes servir a dos patrones. No puedes servir al pecado y a Dios. No puedes servir a dos amos, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces mi reto es el reto de Josué cuando dijo, ahora pues temed a Dios y servidle con integridad y en verdad. Si mal os parece servir a Dios, si mal os parece ser esclavos de Dios, muy bien, escogeos a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Hoy decide, no tardes. Número 3. Si eres un esclavo de la obediencia para justicia, da gracias a Dios. Si no eres un esclavo del pecado, este es un milagro. Es una maravilla. Le debes la vida a Dios. ¡Qué gran bendición! Es que ahora eres siervo de la justicia. A lo mejor eres un siervo fiel e inútil. A lo mejor eres un siervo muy débil, con poca fe, con pocas obras, con poca obediencia. Pero es lo que quieres hacer tú. Es lo que has decidido tú. El Señor te recibe. Y te recompensa. Y te cambia, como vamos a ver esta tarde. Entonces di como el salmista, bendice alma mía a Dios, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Bendice, alma mía, a Dios. Oremos. Dios, por su gracia, perdona absolutamente todos los pecados de los cristianos. Verdadero. Los cristianos ya no estamos bajo la condenación de la ley. Verdadero. Ningún cristiano será castigado en el infierno. Verdadero. Es cierto. Y es por Cristo. Pero es para su gloria. Nos cambia y nos salva para que le obedezcamos. Para que vivamos agradándole. Y de tal manera que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Dios. Cambiemos, hermanos. Cambiemos nuestras actitudes. Seamos más humildes en nuestras familias. En el trabajo, cumplamos. Seamos más diligentes. En la escuela, cumplamos con las tareas. Seamos más pacientes, más amables, más misericordiosos. Pero sobre todo, amemos más a Dios. Mostrémosle nuestra gratitud. Adorémosle de corazón. Te damos gracias, Señor, por Cristo, nuestro gran Salvador. Nos ha librado de la esclavitud del pecado por su sangre preciosa. Nos ha comprado y redimido para Dios. Pedimos, Señor, en esta mañana que nos ayudes a aplicar estas lecciones a nuestros corazones. Que estos principios lleguen en nuestras vidas, que te sirvamos y obedezcamos de corazón. Haz tú la obra, Señor, para tu gloria. Despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén.